El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto, como cada fin de semana, a nombre de todo el equipo de Sábado en Metrópoli, esperando que tenga usted un estupendo fin de semana. Que descanse, que ahora sí se tire en la hamaca, aquellos que lo pueden hacer, porque me queda claro también que hay muchas personas que están levantadas, no por... Ahora sí, no por gusto, diría mi abuela, no por gusto, sino porque tienen alguna actividad que realizar, ya sea trabajar o cualquier otra cosa. Bueno, háganlo de veras con mucha pasión. Me parece que cuando uno hace las cosas justamente con gusto, las cosas son diferentes a que cuando uno está como ahí rezongando, que me toca hacer y que esto y que lo otro, todo aquello a lo que uno se resiste, persiste y se vuelve más complicado. Entonces, yo le invito a que tenga la visión de un día que va a transitar muy fluido en todos los aspectos. Y esperamos, por supuesto, que así sea. Todo el equipo le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano, por supuesto, el favor de su escucha. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro tradicional resumen? En materia nacional, el presidente López Obrador pone en pausa las relaciones comerciales y económicas con el gobierno de Perú. Advierte que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico.
Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió a las críticas de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien rompió de manera parcial las relaciones con el país andino, al decir que tiene mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano. Anuncia el gobierno de México un acuerdo con China y Corea del Sur para frenar el tráfico de fentanilo desde Asia. El documento se firmará en los próximos días. El INE dictó medidas cautelares contra el presidente López Obrador por su llamado al voto en favor de los candidatos de Morena en el Estado de México y Coahuila. También el Tribunal Electoral le dio 24 horas al presidente para que elimine las mañaneras del 9 y 11 de mayo, donde promovió el llamado Plan C. Rescatan a 174 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tráiler en Chiapas. Fueron arrestados 3 presuntos traficantes de personas. Elementos de la Armada de México aseguraron un cargamento de 48 bultos con aproximadamente 1.475 kilogramos de cocaína y una embarcación al sureste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En México hay mayor discriminación y son principalmente las mujeres quienes la padecen, revela la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2022, realizada por el INEGI. En noticias internacionales, Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Dnipro con misiles que alcanzaron una clínica veterinaria y acusó a Ucrania de haber llevado a cabo una docena de ataques en la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera entre los dos países. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato en México del periodista Marco Aurelio Ramírez y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones y no dejar en la impunidad este nuevo crimen. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, retiró la licencia a la farmacéutica Morris Addiction Corporation al determinar que no reportó miles de pedidos sospechosos durante el punto más álgido de la crisis de opioides. En una carta enviada al Congreso de Estados Unidos, el Departamento del Interior anunció la certificación negativa de México por la violación de tratados internacionales debido a la captura y comercio ilegal del pez totoaba que provoca la muerte incidental de la vaquita marina. Un hombre fue arrestado por abrir la puerta de emergencia de una aeronave que se encontraba en pleno vuelo en Corea del Sur a una altura de 250 metros. En noticias locales, se abre un acercamiento para el diálogo entre estudiantes paristas y la UDG tras la firma de una carta de no represalias. Marchan familiares de los 5 jóvenes desaparecidos, todos trabajadores de un call center, anuncian más movilizaciones. La colocación de inmovilizadores pretende concientizar sobre la afectación que un vehículo mal estacionado provoca al resto de la población, aseguran autoridades tapatías.
Imaginemos que un carro obstruye un porcentaje de la banqueta y en ese momento va pasando un niño o una niña a la escuela que tiene que bajarse al arroyo vehicular para sortear este vehículo poniendo en riesgo su vida.
Más de 2.200 elementos serán desplegados el próximo domingo para la final del torneo del fútbol mexicano entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron. El Ayuntamiento de Tonalá analiza presentar denuncias contra causantes del incendio en el basurero de Matatlán. La Secretaría de Educación Jalisco se pronuncia a favor de recortar el calendario escolar.
No necesariamente por tener más semanas de clases hay más efectividad. Esto está probado con todos los sistemas del mundo. De hecho, los que tienen mejor desempeño no necesariamente tienen tantas horas clase.
Zapopan relanza el programa para dotar de seguro de gastos médicos a comerciantes y tianguistas que no cuentan con seguridad social. El costo de la póliza es de 500 pesos semestrales. Asesinan a bordo de una camioneta a un hombre y una mujer en la zona de Bugambilias. Pues ya estamos aquí con usted, como cada sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión le toca el turno para estar atenta de sus llamadas telefónicas a mi compañera Naomi Zamorano. ¿Cómo estás, Naomi? Hace un ratito que no trabajábamos tú y yo juntas. Bienvenida por la mañana. No sé qué hiciste mal, que te castigaron, pero bueno. Bienvenida, Naomi. Y, por supuesto, mi estimado Luis Durán también está con usted esta mañana allá en el control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y, bueno, hoy en nuestra sección Si leo la libro, hoy qué libro, escuche usted lo que le tengo.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El libro que le tengo es un libro muy interesante porque es la recopilación de 188 colaboraciones que realizó el editor periodista Felipe Ponce para el diario NTR. Su especialidad, bueno, él es editor, como le digo, y durante prácticamente, ahorita le digo cuántos años, bueno, más o menos desde el 2015 hasta el 2019 aproximadamente, él tenía una columna semanal en este periódico, en el diario NTR. Y la verdad es de que todas sus colaboraciones semanales, que son 188 que fueron elegidas para este libro, hablan y hacen una radiografía de lo que es precisamente el mundo del libro, todo lo que hay alrededor del mundo del libro. Felipe Ponce, en muchas de ellas, hace reflexiones muy interesantes sobre, pues, inclusive algunos personajes que se acercan porque quieren editar un libro, pero no le editan a todos. Y habrá que decir también, esto es muy importante, Felipe Ponce fundó y codirige las editoriales Arlequín y Página 6. Entonces, imagínese usted el amplio mundo de experiencia que tiene precisamente Felipe en esta materia. Hace críticas también muy, muy puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con, pues, la corrección de estilo, que tienen que ver con lo que ahora denominamos copy-paste, con los derechos de autor. En fin, sus artículos siempre tienen alguna reflexión precisamente sobre el tema y el mundo del libro. Y tiene también, por supuesto, alusiones que alusiones a su infancia, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esta recopilación. A lo mejor usted fue lector de él cuando trabajaba en el diario NTR, no lo sé, ya usted también me lo dirá. Y el libro que hoy se puede llevar a casa, y le digo que es muy interesante, se llama Letra Bastarda, edición independiente y mundo del libro en Guadalajara 2015-2019. Más adelante vamos a conversar precisamente con Felipe Ponce para que usted escuche un poco más al respecto de este libro, para que nos diga de igual manera, como siempre le digo, si me late, no me late, participo, no participo, en fin. Y se llama Letra Bastarda, ya le estará explicando él a usted por qué, que puede parecer de repente un tema fuerte. Pero la letra bastarda o bastardilla fue el nombre español y antiguo para referirse a la tipografía cursiva. Y Felipe dice que precisamente él, para resaltar en un momento determinado algo sobre sus textos, sobre sus colaboraciones en este diario, pues utilizaba la letra cursiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tenerlo, como le digo, más adelante en una conversación para que usted tenga más datos al respecto de este libro y nos diga si le parece interesante poder participar por él. Que bueno, también de hecho Felipe Ponce hace una crítica al hecho de regalar libros hacia diestra y siniestra. Menciona por ahí a un personaje que ahora actualmente es diputado. Bueno, pues ya platicaremos con él a ver qué opina de otras cosas. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Les recuerdo que la forma de participar es muy sencilla. Díganos, por favor, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Ya sea a través de las líneas telefónicas fijas con Naomi o también a través de nuestro... Bueno, no sé si tengo disponible el WhatsApp. Fíjese usted que teníamos un problema con el WhatsApp, pero ahora mismo lo voy a checar. Déjeme checarlo y le digo si por WhatsApp, pero parece ser que al momento no tendría la posibilidad del WhatsApp, solamente de las líneas telefónicas. Entonces, bueno, pues dicho lo anterior, ¿qué le parece si vamos rápidamente a una pausa y regresamos para llevarle a usted los detalles de la información? Gracias por acompañarnos, que tenga un estupendo fin de semana. Son ya las 7 de la mañana con 21 minutos. Gracias por acompañarnos. La temperatura esta mañana, ahora mismo se la comparto, estamos en 17 grados, se espera una máxima de 34. No hay posibilidad de lluvias, el clima estará soleado durante todo el día. 34 la máxima, es decir, tendremos calorcito y sabroso, para que tenga usted precaución, para que se hidrate, por favor. Eso es bastante importante. Y bueno, le comento, para algunas personas que de igual manera pudieran estar un poquito, por así decirlo, en el despiste, que el día de ayer el CIAPA dio a conocer de un corte de agua en varias colonias del municipio de Tlaquepaque por unos trabajos de reparación de una fuga en la calle Tamiagua y Orquídea en la colonia Salvador Portillo López. Un total de 17 colonias de Tlaquepaque tienen suspendido el servicio de agua desde ayer y lo tendrán suspendido también el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ayer empezó la suspensión, hoy también así estará. Y ya estaría regresando el suministro de agua a partir del domingo. Entre estas colonias se encuentra El Remolino, El Zapote, Francisco Villa, Las Conchas, San Elías y Tonaltecas 1 y 2. Y pasando ahora a otras cosas, pues nos vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo y escuchamos tu información. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Buenos días, me da gusto saludarles. El próximo domingo 4 de junio habrá elecciones en Coahuila y el Estado de México, y hay una preocupación que en realidad no es tan grande en el Estado de México. ¿Por qué? Por la actividad del volcán Popocatépetl, que siendo o estando en los límites de Puebla con el Estado de México, si mantuviera la actividad que hasta ahora ha tenido, o hasta hace un par de días había tenido, porque ayer francamente ya no fue tan fuerte como los días anteriores, pues bueno, las autoridades electorales tienen ligera preocupación. ¿Por qué? Porque ya han hecho incluso un sondeo, ya se entrevistaron con autoridades de Protección Civil, tanto del Estado de México como de Puebla y las federales, para de esta forma descartar los riesgos que pudiera haber. Vamos a escuchar al consejero del INE, Martín Faz, con la explicación.
Tenemos ya todo un diagnóstico, un análisis, no solamente de esa cercanía, sino incluso también de dónde hay lugares de potenciales avalanchas o corrientes de lodo, claro, bajo escenarios ya muy complejos, donde supusiera en un momento dado evacuaciones. Efectivamente, ayer tuvimos una reunión con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, federales, y también hemos estado en contacto con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de México, para estar muy atentos, y lo previsible, lo que se nos ha dicho por todas estas autoridades, es que lo previsible es que la principal afectación que habrá será el de las cenizas. Ya platicamos en un punto anterior que casillas ubicadas en estos lugares, no solo esas 18 ubicadas a menos de 3 kilómetros de la zona de exclusión, sino las de los municipios aledaños, tendrán dotación de cubrebocas para las cenizas. Y estamos también por elaborar un protocolo de actuación con una serie de indicaciones para los funcionarios de casilla, que haremos llegar también a las presidencias justo en el transcurso de la próxima semana, que estaremos entregando el material electoral. Entonces, creemos que estamos en esa perspectiva y en esa lógica, viendo cuáles son las distintas previsiones.
Pues ahí está justamente Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, con la explicación de que, si bien no hay riesgos reales, pues la autoridad electoral, las autoridades electorales están preparadas o están preparándose de cara a cualquier escenario que pudiera presentarse, y en este caso específico, el de una probable erupción del volcán Popocatépetl, que pues no está en el futuro cercano pensar o suponer que va a ser erupción, pero la actividad volcánica es imprevisible, y sobre todo arrojar piedras, alguna cantidad de magma y las mismas cenizas, que sobre todo las cenizas serían la probable causa de que hubiera algún problema en la zona aledaña, y en este caso, repito, los municipios que están cercanos al volcán dentro del Estado de México. Y como ustedes escuchaban, pues están preparando justamente un protocolo, y de entrada en las casillas de esas localidades cercanas tendrán los cubrebocas dispuestos para prevenir alguna afectación en el caso de que haya ceniza volcánica alrededor en el medio ambiente el día de la elección, repito, domingo 4 de junio de mañana, en 8, la elección en el Estado de México, elección a gobernador, y también en Coahuila, pero bueno, en este caso específico hablando de la entidad mexiquense. Mi reporte, Mercedes. Buenos días.
Muchísimas gracias, Arturo. Pues pendientes estaremos efectivamente de lo que suceda el próximo 4 de junio. Qué barbaridad, ya se fue mayo en un suspiro y entramos al sexto mes.
Ni me lo digas.
Pues así es la vida, mi estimado Arturo. Te agradezco enormemente la información y espero, por supuesto, que tengas un gran fin de semana, que descanses.
Igualmente, un abrazo y un gran fin de semana para todos.
Muchas gracias. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, con la información. Y déjeme decirle que le tengo una buena noticia. ¡Fiu! Sí, tengo ya disponible el WhatsApp. Ya pudimos solucionar aquí el tema. Y el WhatsApp también, así como el Telegram, están disponibles para usted esta mañana. Solamente nos tiene que escribir si le interesa el libro del día de hoy, Letra Bastarda, edición independiente y mundo del libro en Guadalajara 2015-2019 de Felipe Ponce. Nos dice para usted cuál es la noticia más importante de esta semana. Si lo hace por WhatsApp o Telegram, sea tan gentil de ponerme su nombre completo. Eso es importante para nosotros, para poderle anotar en las papeletas y tener su participación como debe de ser, para que la persona que resulte ganadora, pues tengamos su nombre completo y con su identificación oficial al momento de recoger el libro, pues se pueda identificar como debe de ser. Vamos a ir al corte comercial y volvemos. Gracias por su participación. Ya está empezando a anotarse por aquí a través de WhatsApp, de Telegram y, por supuesto, en las líneas telefónicas fijas. Marcela Gutiérrez Gutiérrez nos dice que para ella la noticia fueron las erupciones del Popocatépetl. Carlos Romero Hermosillo, saludos igualmente para usted, Carlos, y nos dice, y qué lamentable de los 5 chicos desaparecidos, Dios quiera que los encuentren. Javier Ruiz Rodríguez, la noticia de la semana fueron las erupciones del Popocatépetl. José Antonio Castillo González nos dice por su parte, saludos, la noticia de la semana fue el casi campeonato de las Chivas, estoy seguro que van a ganar este domingo. También por aquí el señor Jesús Rojas nos dice que para él la noticia de la semana, que ese sexenio ya rompió el récord de asesinatos de los dos antecesores, así que todos los días se establecerá una nueva marca muy negativa mientras López Obrador distrae con irse de compras muy fifís, pretendiendo comprar Banamex, así, a Banamex, así con ese. Gracias, señor Jesús Rojas, por su participación. También por aquí nos dicen buen día. Meche, Luis y Naomi, por el puro gusto de saludarlos, profesor Pablo Humberto, pues con el doble gusto o el triple gusto en este caso, le agradecemos también, profesor, su saludo muy amable. Buenos días, me gustaron, aunque qué bueno que le gustaron, Gloria, las efemérides de esta semana. Dice, en cuanto a la noticia, son tantas y tan tristes como los feminicidios y los desaparecidos, y las autoridades igual, sin dar respuesta, cambiando de tema. Espero la estrella número 13. Saludos, Gloria. Ah, le va la Chivas, Gloria. Oh, sí, sí, sí. Francisco Javier Casillas Ochoa, gracias por el buen deseo para todo el equipo. La noticia, 30 años de impunidad respecto de que fallecieron el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, no obstante que en su momento se dijo caiga quien caiga. Otra, la desaparición de los 5 compañeros de trabajo de una central telefónica. Fuchi mencionar call center, ya que estamos en México y nuestro idioma es el español. Excelente fin de semana para todo el equipo de Buenos Días Metrópoli, Radio Escuchas, participo por el libro. Uno más, saludos al programa, participo por el libro. La noticia de la semana es que Perú haya considerado persona non grata a AMLO, nos dice Guadalupe Isabel Rodríguez Medina. Pues yo le seguiré anotando a todos los interesados por el libro en las papeletas. Ya sabe usted que las lanzaremos al viento junto con las penas, pero por lo pronto, un poco de música. ¿Qué le parece si nos vamos con el sonido de la música? Ojalá que sea de su agrado.
Cautivador. Sorprendente. Así era aquel violinista que hechizaba cuando tocaba su célebre movimiento perpetuo a la increíble velocidad de 12 notas por segundo. Niccolò Paganini, nacido en Génova, Italia, en 1782, comenzó a tocar la mandolina a los 5 años y a los 7 el violín, instrumento que dominó muy rápido, generándole fama de niño prodigio, y a los 13 años su virtuosismo lo llevó de gira por distintas ciudades italianas. A los 16 años aprendió a tocar el piano y la guitarra, convirtiéndose este último instrumento en el segundo de su preferencia, por lo que a los 19 años compuso varias sonatas para violín y guitarra. El talento de Paganini rebasaba a aquellos maestros que buscó para que lo siguieran instruyendo, ya que decían que no tenían nada más que enseñarle. Esos rechazos llevaron al violinista a someterse a extenuantes prácticas de hasta 15 horas diarias para perfeccionar su técnica. Vivió también varios años realizando giras para presentarse en concierto con sus propias obras. No fue sino hasta los 46 años, en 1828, que Paganini se internacionalizó al realizar una serie de presentaciones en otros países europeos que duraron hasta 1834, incrementando su prestigio y también su fortuna económica. Todo mundo hablaba de ese hombre que revolucionaba la técnica del violín, que no leía partitura como los demás, memorizaba. Su intimidante presencia en el escenario, de figura delgada que vestía siempre de negro, mismo color de su cabello alborotado, nariz aguileña y mirada extraviada cuando ejecutaba el violín, que parecía estar poseído. Aquellas hazañas técnicas mucho tenían que ver con la hiperlaxitud o elasticidad que Paganini tenía con las muñecas que giraban en todas direcciones y en su mano que se extendía al doble para ejecutar con facilidad sus composiciones para violín, que no son nada sencillas, por lo que le tejieron varias leyendas negras, en las que le adjudicaban al músico haber hecho un pacto con el demonio. Solo así muchos explicaban aquel talento que les parecía de otro mundo, como cuando tocaba una pieza con una sola de las cuatro cuerdas que tiene el violín, por lo que lo llamaban el violinista del diablo. Otra de esas leyendas refería que gracias a ese pacto con el diablo, su violín encerraba el alma de mujeres de hermosa voz, y por eso la peculiaridad de su sonido, que incluso imitaba también animales. De su vasta obra como compositor podemos destacar el concierto número 2, conocido como la campanella o campanita, porque incluye este instrumento que le da un toque especial. Sin embargo, serían sus 24 caprichos para violín, compuestos entre 1802 y 1817, en los que Paganini eleva al máximo su virtuosismo, su endemoniado talento para haber sido considerado el mejor violinista de todos los tiempos. Niccolò Paganini, el violinista del diablo. Afectado por diferentes enfermedades desde que tenía 38 años y que se agravaron con el paso del tiempo, murió en Niza, Francia, el 27 de mayo de 1840, a los 57 años de edad. Thank you. Notisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Ya estamos de regreso y, como usted sabe, el día de hoy puede participar por el libro Letra Bastarda, edición independiente y Mundo del Libro en Guadalajara 2015-2019 de Felipe Ponce. Él es editor, es periodista y hasta poeta. En este libro, como ya le había yo comentado a usted o hecho un adelanto, es la recopilación de 188 de sus colaboraciones cuando estuvo en el diario NTR. Y esta mañana está con nosotros. Felipe, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, encantado de estar en Radio Metrópoli con usted, Mercedes, y con su público.
Es un arduo trabajo el que ha atravesado Felipe como editor. Aparte, también ya le decía yo al auditorio que usted fundó y codirige las editoriales Arlequín y Página 6. Se dice que los libros no venden, pero tenemos una Feria Internacional del Libro, pues muy importante, donde básicamente se habla que lo que más surge ahí son los negocios más que lectores.
Claro, bueno, a ver, sí, hay unas ideas muy establecidas, muy hechas, como muy cómodas, que de pronto repetimos irreflexivamente. Un poco de eso se trata mi libro, buscar, indagar en la veracidad de muchas cuestiones relacionadas con el mundo del libro. Y sí, pensamos que, o asumimos que, claro, no leemos, que no se lee, pero sin embargo nos podemos llevar algunas sorpresas. Me parece que se lee más de lo que se sabe, o de lo que se investiga con las encuestas y ese tipo de cosas, que cada año nos bajan un poquito la autoestima, porque cada vez se lee menos, al parecer. Pero no, yo pienso que hay varios factores que inciden. Primero, que se lee más de lo que se piensa, en eso estoy muy seguro. Luego, la infraestructura que pudiera ayudar a que estos índices realmente crezcan o se reviertan, está totalmente abandonada. La verdad es que amo las bibliotecas públicas, es algo importante, fue algo importante para mí en mi formación escolar, en mi niñez, y lo que he atestiguado en toda mi vida es que van en absoluto declive y están en completo abandono ahora, por ejemplo, por citar un caso. Y yo pienso que si estas bibliotecas se incentivaran, cambiarían las cosas. En otros aspectos, sí, la Feria Internacional del Libro, como bien señala usted, vende muchísimo, y claro, es un gran festival, al mismo tiempo cultural, pero al mismo tiempo también de venta. O sea, lo importante ahí es vender los libros, y también es una feria de negocios profesionales. Es ahí donde radica el gran éxito de la feria, que conjuga tres aspectos esenciales. Entonces, es paradójico que tengamos este espacio maravilloso de 9 días en una ciudad que durante el resto de los días del año parece un páramo, porque no tenemos una infraestructura acorde al tamaño de nuestra ciudad y acorde a una capital con esa distinguida feria del libro. Es decir, nuestra ciudad no debería conformarse con lo que tiene y debería buscar a más.
Hace usted radiografías muy interesantes justamente de todo lo que rodea al ámbito del libro. Hablemos precisamente desde su punto de vista como editor, donde hay por ahí algunas historias que comparte, pues sin dar nombre, de quienes se sienten muy famosos y quieren publicar, quienes también, no sé si siguiendo aquel refrán de que uno en esta vida tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro, entonces hay quienes quizás quieran cumplirlo, pero no todos son escritores. ¿Y dónde llega, dónde choca su trabajo como editor, que también usted hace radiografías? Insisto yo en radiografías porque me parece que va uno y ve lo que está atrás de un libro, lo que es el mundo del libro, sí, desde el punto de vista de un editor.
Sí, cómo no. Los editores cumplimos, creo, una función importante socialmente. Primero porque sí ayudamos a descubrir autores nuevos, es decir, nuevas voces de literatura se descubren incluso en las llamadas editoriales pequeñas. Sí, son quizá el primer escalón para un escritor que verdaderamente, escritor o escritora, que está llegando a este mar de la literatura y del comercio, somos muchas veces ese primer escalón, los publicamos, empezamos a trabajar y después suben esos otros escalones que les permiten crear una carrera literaria. Pero por otro lado también somos como el sedazo o el filtro que impide que se cuelen por allí autores que realmente pues no tienen ninguna trascendencia o no hay ninguna aportación. Sin embargo, hay otras formas de publicar y nosotros en Arlequín siempre fuimos muy claros, somos muy claros, pero esto no lo planteamos, hablo en pasado porque fue un planteamiento de hace ya mucho tiempo, que bueno, hay otras personas que también tienen deseos y ganas de publicar, aunque no sean los grandes expertos en el manejo de la lengua o en la creatividad, y quieren publicar cualquier cosa, incluso sus cuestiones muy personales que no abonan mucho a la literatura. Para eso creamos una editorial alterna o posibilidades alternas, una editoriales de servicios editoriales, ¿sí? Donde se le cobra a las personas. En el primer modelo, donde descubrimos a los autores, nadie le cobra a un autor, al contrario, uno trata de vender la obra y buscar rendimientos.
Digamos, ¿sí? Cuando este va a ser un bestseller, como le llaman.
Sí, claro, todos aspiramos a que nuestro autor que publicamos se convierta en un grande en las ventas. Y si no pasa, pues no pasa, no hay problema, ¿eh? No lo vemos ni de ninguna manera como un fracaso, puesto que lo más importante es publicarlo y darlo a conocer, así sea un público muy reducido. Ahí está ya una gran satisfacción, porque estamos haciendo una labor realmente cultural, ¿sí? Y claro, comercial, por supuesto, pero los editores en pequeño, los que nos llamamos independientes, no anteponemos el comercio a la cultura. O sea, venimos nosotros de la universidad, de la academia, del mundo del arte, de la cultura, somos consumidores de cultura y no anteponemos aspectos comerciales a lo meramente cultural. Usted va a decir, cualquiera que me escuche, empresario de otra rama, va a decir, pues este señor es un fracaso porque pues casi en algunos casos va a perder. Pues sí, muchas veces perdemos, pero ganamos de otra manera, ¿sí? Hablaba yo de los otros autores, aquellos que son autopublicados, y a esos también les ayudamos, pero ellos pagan, claro, y se publican en de esa forma. Pero hay editoriales que no advierten que estos autores son autopublicados, ¿verdad? Y de pronto se hace una especie ahí de mar un tanto ambiguo, medio lodoso, donde hay... A ver, se quiere engañar un poco, yo hablo de las engañifas a veces, ¿no? Y un editor realmente con una apuesta literaria debe ser claro en decir, estas son mis apuestas, de ninguna manera esto es lo que yo lanzo cobrando, ¿sí? Ese es un aspecto importante que me gusta mucho recalcar.
Hablando de engaños también, menciona usted cómo precisamente se da ese tema del del comercio, cuando se hacen estos concursos literarios. Si tú quedas como finalista, entonces vamos a editar un libro donde estará ahí, no sé, en este caso, los poemas. Recuerdo que usted mencionaba algo por el estilo. Y okay, quedas y te dicen, sí, Felipe Ponce, tú quedaste, pero ahora para que tengas este libro donde está esta recopilación de ganadores, nos tienes que pagar.
Ah, sí.
Sí, eso... para que te quedes con el recuerdo de que ganaste un concurso literario, ¿no?
Claro, eso está terrible. Es una forma de engaño también que se da en las redes sociales. Llegan con frecuencia los correos de los escritores, ese tipo de invitaciones. Vamos a hacer la antología latinoamericana, vamos a hacer la antología nacional de todos los poetas del mundo, cosas así disparatadas, ¿no? Uh-huh. Y claro, son negocios, o sea, es esquilmar, o sea, sacarle lanita a la gente, claro, para beneficio personal de quien está convocando y bueno, engañar un poquito a las personas, un poco engañabobos, porque también la persona ahí que se dice publicada, pues se siente, bueno, es innegable que no, digamos, no voy a criticar esa ilusión que le genera a las personas verse publicados, pero realmente no tienen trascendencia, y de entrada esas antologías pues no agregan realmente nada a la literatura.
Bueno, hay también por ahí críticas puntuales a lo que podríamos decir el copy-paste,
sí,
¿no? A los derechos de autor, a cómo no se le da pues su lugar ni al editor, ni al autor, a veces ni al distribuidor. Es realmente un viaje, si me lo permite así, por estas cañerías, ¿no? Por las venas, de alguna manera, de lo que es trabajar con libros y para los lectores.
Sí, realmente vivimos tiempos raros donde las autorías, el respeto al otro, a lo que produce otra persona, es literalmente ignorado. Ya iba a decir ambigua la relación, pero no, ni siquiera se ignora. Es decir, cuando alguien ya ve algo en la internet, piensa que es gratuito o que lo escribió no sé qué alguien, pero que qué importancia tiene indagar si es propiedad de alguien o de una persona con nombre y apellido. Es decir, y esto se está agudizando quizá con el chat este de inteligencia artificial, que es lo que hace. Es un
qué miedo, ¿no, Felipe?
Pues
yo voy a escribir ya un libro.
Claro, pero es un pegoste amorfo de mil cosas, ¿no? Aunque,
claro,
aunque aparezca medianamente bien redactado, pues es justamente la culminación de este orden de cosas que vivimos, ¿no? Que crea esa ilusión de que ahora en la red todo es de todos. Y yo soy de la idea, como editor y también muy de la mano de los autores, porque ese es un tema que a los autores les preocupa mucho, el respeto irrestricto de los derechos de autor. Sí, eso es importantísimo. Y son, como dices, Mercedes, unos de los aspectos de este libro, que hay que decir que son artículos muy breves, no abarcan cada uno no lleno las dos páginas, porque así estaba yo supeditado a los textos de la columna que se publicó casi semanalmente durante esos 4 años, y que siempre traté de hacerlos si no a menos, porque los temas a veces eran difíciles, por lo menos ni aburridos ni una cosa ahí soporífera. Es decir, traté de escribirlos pues haciendo una invitación para que el público abierto, cualquier público, se interesara por ese tipo de temas, porque como bien dices, casi no se habla de esto. Es como el lado B, el lado oscuro de la luna editorial, ¿no? Que casi nadie cuestiona, pero debería ser, a los que nos gusta la lectura y el arte y la cultura, tema obligado de conversación.
Y mira, muy sencillo, porque además, donde usted lo quiera abrir, ahí se encuentra justamente un artículo y lo lee rápido. No tiene que irse en orden.
Ah, sí, no.
También.
No,
esa es otra de esas estas maravillas, ¿no?
Claro, no hay un guión, pero sí hay cierta intención, que eso se lo debemos a mi socia Elizabeth Alvarado. Ella organizó de tal manera las columnas porque al revisarlas ya con mucho cuidado, se dio cuenta que había, por supuesto, líneas temáticas. Yo no sabía ni siquiera cómo presentarlo, realmente me declaré ignorante, no podía, no pensaba cómo. Ella sí vio esas líneas y empezó a ordenarlas. Entonces están ordenadas, digamos, de alguna manera como por temáticas, y allí ya por orden de aparición cronológica, ¿sí? Pero bien dice usted, Mercedes, en cualquier punto uno puede empezar a picotear y llevarse algunas reflexiones acerca del mundo del libro y la edición.
Interesantes, la verdad, ampliamente recomendable. Ahora, platíquenos un poco, Letra Bastarda. Suena fuerte, suena duro, pero son sus cursivas donde usted quiere precisamente subrayar algún punto como para que quede clara la idea. Y también entiendo que tiene inclusive que ver algo con usted mismo como persona.
Ah, sí, qué bueno que le quedó muy clara esa denominación antigua. La letra bastarda, así se le llamaba a la letra cursiva, podemos decir ahora con toda claridad, a la letra inclinada o letra cursiva. Y sí, se usa la cursiva para subrayar algún aspecto o remarcar algún concepto en algún escrito. Y son, en términos, digamos, extendiendo este significado, son mis subrayados sobre el mundo editorial, ¿verdad? Mis remarcados, ¿no? Y el tema de la bastardía ahí lo quise introducir por experiencias familiares que todavía recientemente, indagando sobre mi familia paterna, me encontré con un pariente que me dijo que yo tenía un tío, digamos medio hermano de mi padre, pero él se refirió justamente con el tema, con esa palabra tan fuerte que a lo mejor pensábamos que ya estaba desterrada, pero me dijo así, es un bastardo, es un hijo bastardo de tu abuelo, búscalo, búscalo. Me empezó a nombrar así, pero con la justeza de las palabras de una persona de una ciudad pequeña de Jalisco, que no tiene esos pruritos de la ciudad como si los tengo yo, ¿verdad? Entonces, daba cuenta de una condición, justamente, que era un hijo fuera del matrimonio, y así se denominaba. Y por ente, digamos, extendemos también el significado de lo bastardo, y pues es algo raro, algo que sale de la norma, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso me gustó todavía más ese nombre y lo consideré muy adecuado para el libro, además de que era así el nombre de la columna que se publicaba cada semana.
Letra Bastarda, y publicado por Arlequín.
Sí, publicado por mi casa editorial. Ahí me sentía un poco mal decir, oigan, me voy a publicar a mí mismo, que eso no sucede. Yo digamos que es mi primer libro así desde hace muchísimos años. Pero volteé a ver a editores que admiro, y bueno, Jorge Herralde, el gran editor catalán, tiene publicadas sus memorias y otros muchos o algunos otros de sus libros en su propia editorial Anagrama. Y dije, bueno, sin afán de compararme en absoluto, pero creo que estoy aportando algo y bueno, lo puedo hacer desde mi casa editorial.
Felipe, yo le quiero agradecer infinitamente que se haya tomado el tiempo para estar aquí en cabina, en vivo. De verdad, muchas gracias. Gracias también por esta recopilación, porque a pesar de que va del 2015 al 2019, yo veo algunas cosas como si acabaran de pasar ayer apenas, ¿no?
Es muy actual en ese sentido, es muy actual, todo está casi igual como lo describo. Y quiero aprovechar para invitar a los radioescuchas a la presentación el próximo jueves 1 de junio, a las 18 horas, en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, allá en el Conjunto Cultural Universitario, en la primera planta de la Biblioteca Juan José Arreola. Nos acompañarán el periodista Jonathan Lomelí y una alumna mía que ha leído el libro, pero de primerísimo, con mucha atención.
Muchísimas gracias. Mucho éxito, Felipe Ponce.
Gracias a ustedes.
Vámonos al noticiero Notisistema.